vicepresidencial del que gane.
Permítame saludar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el tema de la emergencia económica. Señor ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted y para toda la mesa y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Bienvenido a 6AMW. Señor ministro, ¿usted qué le respondería a los gobernadores que se han sublevado, que están protestando y que no acatan el cumplimiento de la emergencia económica porque defienden las finanzas de sus departamentos? Sobre todo están muy preocupados por el tema de la afectación en las rentas de los licores. ¿Usted qué le diría a los gobernadores que están protestando?
Bueno, Julio, en el día de hoy vamos a tener una reunión con todos los gobernadores en la cual vamos a reflexionar sobre toda la propuesta que ellos han presentado, la reflexión que ellos han presentado y el análisis de lo que va a ser las medidas ya implementadas con la emergencia económica. Hay una gran preocupación de parte de ellos en el sentido de que se reduzcan los ingresos en los territorios producto de las medidas de la emergencia. Pero entre otras cosas, queremos aclararles que no hay ninguna reducción en los ingresos departamentales, ya que como está estructurado la metodología de aplicación de los nuevos impuestos al consumo y al IVA en licores, está claramente establecido que a la nación le corresponde ese ingreso adicional derivado del incremento en la tarifa. Es decir, para el caso, por ejemplo, del IVA, que hay un incremento en el IVA del 5 al 19%, hay que aclarar con mucha precisión que solamente el gobierno va a recibir los incrementos adicionales de estos 14 puntos porcentuales. Y en el caso del impuesto al consumo sucede exactamente lo mismo. Es decir, vamos a recibir solamente los nuevos ingresos y los ingresos de los departamentos van a ser reconocidos con una metodología que se calculará estableciendo que se incrementa el ingreso del año 2025 con el índice de precios al consumidor para el año 2026 y solamente estos ingresos adicionales son los que van a ser percibidos por la nación.
Sí, ministro, yo creo que parte de la preocupación de los gobernadores tiene que ver no tanto con el hecho de que ustedes no vayan a respetar esos acuerdos o que no les vayan a respetar los ingresos que ellos reciben, sino, por ejemplo, el Chocó, que el 84% de los ingresos tributarios llegan vía impoconsumo. En el caso de los licores y los cigarrillos, que al incrementarse tan bruscamente y tan de repente el precio de los dos productos, de esos productos, se incremente de tal forma el contrabando, que por supuesto no recauda impuestos, que terminen afectando por esa vía a los departamentos. ¿Cómo está tan seguro el gobierno de que esto lo que va a generar no es una disparada monumental del contrabando?
Bueno, siempre hay que considerar que un incremento impositivo en cualquier producto tiene la posibilidad y la expectativa de que se incremente el consumo por las vías no legales. Esa expectativa, que si bien existe, no debe ser el parámetro sobre el cual se establezcan las políticas tributarias. Lo que tenemos que hacer es controlar el contrabando, no establecer políticas tributarias soportadas en el hecho de que cualquier variación va a implicar incrementos en el contrabando. Vamos a implementar con la DIAN, estamos estructurando con muchísimo cuidado unas metodologías de control muy estricto de las rentas establecidas por efectos de, digamos, estos productos con el fin de evitar cualquier incremento en contrabando y hay medidas con la Policía Nacional también que estamos organizando. Buena parte sí. De los ingresos que se van a percibir justamente de estas medidas de la emergencia económica tienen como propósito incrementar los ingresos también para apoyar a la fuerza pública en el fortalecimiento de su infraestructura, que es también una herramienta con la cual vamos a controlar esa problemática del contrabando.
Sí, ministro, hay un tema de confianza o desconfianza, como se quiera ver, en el fondo. ¿Qué pasa con un ciudadano que hoy lo escucha a usted y dice, pero, pues, yo para qué pago los impuestos si de pronto la Corte suspende los efectos del decreto de emergencia o lo tumba más adelante?
Esa pregunta se parece a la anterior. ¿Qué hacemos si llegara a suceder una circunstancia de estas? La Corte no se ha manifestado. Nosotros hemos mantenido una comunicación con la Corte respondiendo a las inquietudes que ellos han manifestado y creemos que la Corte va a entender con claridad la importancia de la coyuntura, la necesidad de estos nuevos recursos, las circunstancias sobrevinientes que están viviendo en el país a partir de diciembre, finales de diciembre del año pasado, que condujeron a establecer la emergencia económica, y por eso creemos que por ahora estamos trabajando en el escenario de que la Corte va a validar la propuesta de la emergencia económica.
Ministro, quiero cambiarle de tema porque el presidente Gustavo Petro anunció hace unos días que va a bajar la gasolina, una muy buena noticia para todos los que usan vehículos, y queremos saber cuánto va a bajar. Ustedes tienen en sus manos esa proyección. ¿Cuál va a ser la cifra de reducción?
Bueno, efectivamente, con el presidente Petro hemos venido evaluando también con el equipo de Ecopetrol la propuesta de reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha cerrado con respecto a los recursos que debían ser girados al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina. Creemos que un valor aproximado de 300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes, y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país producto del incremento en el salario mínimo y de la nueva coyuntura. Creemos que esta es una excelente noticia y una muy buena medida para la sociedad colombiana.
Ministro, y es que tenemos que hablar de tantos asuntos con usted. Por ejemplo, ustedes habían anunciado un borrador de decreto el año pasado para bajarle la prima de servicios a los congresistas, y con lo cual pues estaban muy preocupados los parlamentarios. ¿Cuándo van a emitir ese decreto finalmente?
Pues los parlamentarios que están preocupados creo que deben continuar preocupados. El decreto ya está en la etapa final de firmas y el decreto va a ser emitido esta semana.
Pues Julio, se esperaba eso. Ahora hablemos de deuda pública, ministro, porque es sin duda la más alta en la historia. El tarjetazo que ustedes emitieron por 4.500 millones de dólares, cerca de un 6% de tasa, y lo que han dicho pues es que es más alta incluso que la que tomó el gobierno pasado en pandemia, que era de una tasa de 2%. Ministro, algunos han dicho que incluso está impulsado la caída del dólar. ¿Quién responde a esos críticos que dicen que el gobierno está sobregirando la tarjeta?
No, realmente las operaciones recientes que se han hecho corresponden a un plan financiero claramente estructurado por el gobierno dentro del presupuesto nacional. No son operaciones nuevas de generación de deuda nueva, sino en emisión de bonos y emisión de TES que tienen como propósito atender tanto las necesidades internas como externas de administración de la deuda pública. Hay que tener en cuenta que dentro del plan financiero de este año está previsto que en materia de crédito interno van a haber operaciones por 85.3 billones de pesos y en materia de crédito externo van a haber operaciones por 57.7 billones de pesos. Estas son las operaciones previstas para todo el año en administración y manejo de deuda pública. Estas dos operaciones, una a finales del año pasado y otra este año, son operaciones que hacen parte de esa, de ese plan financiero en materia de bonos externos. Prácticamente vamos a garantizar con esta operación que se hizo las necesidades de endeudamiento en dólares para prácticamente todo el primer semestre del año. Ahora bien, a veces se comparan las tasas con respecto a los créditos que otorgaba el Fondo Monetario. Esta es una comparación que realmente no es válida. Es como comparar peras con manzanas. Las deudas que se establecían con el Fondo Monetario tienen unas tasas especiales porque el gobierno tiene depositado en el Fondo Monetario unos derechos especiales de giro que compensan los créditos que ellos están generando. Es decir, las tasas que ellos establecen están ajustadas a una realidad de depósitos que tiene el gobierno del Fondo Monetario. El crédito anterior por cerca de 5,000 millones de dólares que ya cancelamos estaba compensado con depósitos y los derechos especiales de giro por cerca de 4,000 millones de dólares. Sí. Es decir, nos estábamos prestando nuestra propia plata. Por esa razón las tasas son tasas especiales.
Última.
En el mercado formal, sí. En el mercado formal se manejan tasas completamente distintas. Esta última tasa del 5.93% es una muy buena tasa en el mercado internacional en la colocación de bonos externos y demostró además la confianza que existe en la economía colombiana con un apetito de cerca de 4 veces la colocación que habíamos propuesto.
Pregunta, ministro, para una respuesta de sí o no. Esta semana se publica el proyecto de decreto que plantea restringir la inversión de los fondos de pensiones en el extranjero. Para comentarios, ¿se va a conocer y se va a publicar esta semana?
Esta semana se publica.
Listo. Otra noticia más. Ministro, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted una semana muy exitosa, muy amable.
Bueno, Julio, muchas gracias a usted y un saludo para toda la audiencia y un saludo también para toda la sociedad colombiana que va a tener muy interesantes noticias de la economía en los próximos días.
Él es Germán Ávila, nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público.